En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, en el que tras las noticias de la Iglesia en Andalucía nos disponemos a contarles toda la actualidad diocesana en un día en que se encuentran reunidos en Córdoba los obispos del sur de España. Hoy nos acercamos a Regnum Christi, una realidad de la Iglesia Católica cuya misión es hacer presente el reino de Cristo entre la gente de hoy con los problemas y luchas de ahora. En estos días ha habido un encuentro nacional de mujeres en Córdoba integradas en este carisma. Gente de muchas culturas procedente de muchos lugares. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En Córdoba se ha celebrado recientemente el Encuentro Nacional de Regnum Christi. 130 mujeres de distintas provincias españolas se han dado cita en la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Este encuentro ha estado centrado en la transmisión de la fe en la familia y en la sociedad. El Regnum Christi es una realidad de la Iglesia Católica cuya misión es hacer presente el reino de Cristo, es decir, que Cristo reine en nuestro corazón, en el de los demás y en la sociedad. Hoy tenemos la enorme alegría de contar con Lourdes Bellido, que representa en Córdoba Regnum Christi. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Nati.
Gracias por acompañarnos. Anunciar el reino de Dios en medio de la sociedad, Lourdes, un modo de evangelización que está implantado en muchos lugares a través de Regnum Christi. ¿Cómo surge en Córdoba?
Pues Nati, como bien has dicho, soy parte de esta, pues de estos frutos que está dando el reino aquí en Córdoba. Y surge, pues, de una semillita, ¿no? De ese granito de mostaza, ¿no? Que el Espíritu Santo va poniendo a través de mi tía María Millán, que en un viaje a Menyugore, pues coincide en este viaje, pues lo guían dos legionarios de Cristo. Y bueno, y eso en ella y en su marido pues despierta ese interés, ¿no? Por esta espiritualidad, ¿no? Por este carisma tan maravilloso que trata de ponernos a Cristo en el centro de nuestra vida, ¿no? Ya de ahí, pues, a través de ese conocimiento del reino, pues surge también el traer uno de los apostolados que son los encuentros con Cristo. Y a través de ese apostolado pues sale un compromiso apostólico que es traer otro, pues los retiros de Emaús, no sé si los conocéis, uh-huh. Pero también se traen los retiros de Emaús a Córdoba en un compromiso apostólico. Y bueno, pues poquito a poco el Señor va actuando, ¿no? Va bailando ese movimiento aquí en Córdoba.
Uh-huh. Llama la atención, Lourdes, trabajáis por compromiso apostólico, ¿eso qué significa?
Pues a mí me llamó la atención mucho de los encuentros, fue lo que más tocó quizás mi corazón, es que como cristiana tenía la necesidad de sentirme una cristiana activa, ¿no? Porque durante mucho tiempo pues he sido pasiva, ¿no? Esa tibieza, ¿no? Despertar la tibieza y ponernos en marcha. Pues al final ese compromiso te anima a eso. En los encuentros nos reunimos un grupo de mujeres o de señores o de jóvenes y lo que trabajamos y leemos siempre a la luz del Espíritu Santo, siempre encomendando al Espíritu Santo, es el Evangelio del domingo siguiente. Lo ponemos en común, se comparte lo que a cada una, porque al final lo importante, el Evangelio es una palabra viva que nos habla a cada uno de nosotros. Pero el hecho de lo que le diga a nuestro hermano también nos puede ayudar muchísimo. Se comparte, se actualiza con un hecho de vida, se hace palpable, ¿no? Pues ponemos en común algo que nos haya ocurrido en el día a día o hace años, no tiene por qué ser actual, pero que realmente nos despierte en nosotros cierto interés, sobre todo de actuación. Y eso se cierra con el compromiso apostólico. ¿Qué vamos a hacer? Que como el padre Miguel Segura, legionario de Cristo, siempre nos dice, a ver, ¿cómo creéis que vosotros podéis cambiar un poquito la sociedad que os rodea? No hay que irse muy lejos, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en blanco y podemos hacer tantas cosas, pero decimos, ¿qué puedo hacer yo, no? Pues podemos ser esa gota de agua que decía Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En el mar, que parece que es insignificante, pero que el mar sin esa gota no es lo mismo, ¿no? pues ese compromiso nos anima a actuar. ¿De qué forma? Pues cada una expone un compromiso, puede opinar, o sea, dar de hecho exponer un compromiso, y eso se vota. Porque de lo que se trata es de que el Espíritu Santo elija ese compromiso, no que lo elijamos nosotros. Te pongo un ejemplo, Nati. Pues un compromiso apostólico que estábamos comentando antes en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, ¿no? Sale pues de esa necesidad, pues, de padres y de jóvenes, de tener una universidad pues que estuviera basada y fortalecida por esos valores cristianos, ¿no? De Cristo. Nosotros, ahora el hecho de estar contigo yo, nace también de fruto de un compromiso apostólico, de dar a conocer algo tan bueno que estamos recibiendo, bueno, pues para todo aquel que lo quiera. No es necesario pertenecer al movimiento. De hecho, nuestros encuentros con Cristo, pues mi encuentro, creo que de 12 mujeres, pertenecemos 3 o 4 al movimiento. Eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Que al final Jesucristo viene para todos. Y eso, la verdad, que me hizo sentirme cómoda, y después ya dio el paso para que yo necesitara dar un pasito más en ese compromiso de sentirme comunidad con el movimiento.
El caso es que tenéis ese compromiso apostólico cristalizado en universidad y también en otros proyectos educativos importantes. Vosotros tenéis también, de alguna manera, la necesidad de estar cerca de los pobres, y tenéis una, creo que en Sevilla, tenéis también la organización de un grupo de personas voluntarias que se ocupan de los más necesitados, ¿no?
Sí, de hecho, en Córdoba se está apoyando a una de las parroquias más pobres y de los barrios más pobres de toda España, que es el polígono Guadalquivir, en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, con el padre don Miguel David, que también, pues la verdad que es súper generoso con nosotros, tiene siempre su parroquia preparada y preciosa, además, porque tiene un gusto exquisito en el detalle que también te hace, pues no sé, sentirte como en casa y en familia. Y en la parroquia pues se ha ayudado tanto en Puerta Verde, en el reparto de alimentos a las familias que, bueno, pues que ahora y durante la pandemia han estado tan necesitadas.
Procedéis además de muchos países, sois gente de muchas culturas, de muchas sensibilidades. Esto os enriquece, ¿no? De cierta manera es poner en juego muchas formas de estar en el mundo y muchas formas de ser cristiano. ¿En qué medida vosotros notáis que esta diversidad os engrandece?
Bueno, yo lo he conocido por primera vez en este congreso, en el que, como bien has dicho, el tema principal era el papel de la mujer en la transmisión de la fe, que tanta importancia pues tiene. Y lo he conocido porque en este congreso nos hemos reunido mujeres de distintas partes de España, incluso de fuera, porque hay, pues han venido consagradas y legionarios mexicanos o de fuera de España. A mí simplemente el plus que yo le veo a esto no es otro más que es que el Señor está en todos sitios, o sea, que es que el Señor es tan grande que llega a todos los lugares, ¿no? Y que además te une y crea una hermandad real. Yo decía en este congreso, cuando nos reuníamos, teníamos esos ratitos de reflexión después de cada charla con distintas señoras, además de distintas edades, digo, es que el Señor te une sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar la de dónde vengas, ¿no? Es lo más maravilloso, ¿no? Que y en un momento, en minutos que pasas con esas personas, te sientes hermano.
Así es. Bueno, para finalizar, ¿cómo son vuestros encuentros? ¿Son encuentros semanales? Has hablado de que se trabaja el Evangelio del Domingo cada semana. ¿Os encontráis en casas, mujeres y hombres por separado? ¿Y cómo es esa frecuencia? ¿Tenéis vuestros retiros? Cuéntanos, ¿cómo os organizáis?
Pues ahora mismo tenemos una reunión semanal. Nosotras las mujeres nos reunimos los martes. Yo guío, bueno, yo siempre digo, lo guía el Espíritu Santo, pero yo, bueno, soy esa herramienta y sus manos a un grupo de chicas universitarias que ahora no lo estamos haciendo porque están de Erasmus, y otras chicas de segundo de bachillerato. Mi marido está guiando también y llevando un equipo de encuentros de chicos pues de bachillerato y universitario. Y nos reunimos semanalmente. Es verdad que depende también de que no somos estrictas en ese sentido, que hay veces pues que si tenemos que se organiza esa semana un retiro, se organizan también retiros breves, cortitos de 2 horas en la parroquia de Santa Luisa, pues sustituimos el encuentro por el retiro, porque entendemos que bueno, que hay cosas que hacer, ¿no? Y que tampoco el que nos agobiemos. El Señor quiere que hagamos las cosas desde la paz y no desde el agobio, ¿no? Pero en esos encuentros, sí es verdad que lo hacemos por separado, señores y señoras y mujeres, y son encuentros en los que, como he dicho antes, pues se centran en el Evangelio, ¿no? En lo que el Señor nos dice con su palabra.
Uh-huh. Lourdes, vamos terminando. Tú tienes 5 hijos y supongo que esta experiencia que estás teniendo a través de Renun Christi está abierta a tu familia como no puedes de otra manera. ¿Ellos cómo lo contemplan en su educación cristiana, la que reciben en casa? ¿Cómo te ven?
Pues ellos creo que están acostumbrados. La verdad que al final este papel que tenemos en la transmisión de la fe a las madres, pues yo lo estoy haciendo de manera totalmente, quizá no siendo consciente de que quiero transmitir la fe a mi hijo de esa forma, pero ellos lo están absorbiendo. Ellos, es verdad que a lo mejor viene un grupo mamá, y porque normalmente cuando vienen pues usamos la cocina o usamos el salón, pero al final ellos están en, los veo como en su salsa. Ellos están recibiendo y sin imponerle nada. Pero creo que siempre va a ser beneficioso, porque si ahora, bueno, es verdad que mi hijo el mayor, los dos mayores tienen su encuentro y participan de muchos apóstolos del reino y de la diócesis también. Pero esto le ayuda a ellos ver a sus padres, que con tantas cosas que tenemos, guardamos siempre lo más importante, que es el ratito para el Señor, ¿no? Que creo que es lo más importante y lo que al final nos vamos a llevar y nos va a servir.
Si alguien que nos escucha quiere participar en alguno de los encuentros, puede hacerlo. Si quiere participar en alguno de los retiros, puede hacerlo. ¿Pero de qué modo se pone en contacto con vosotros? ¿Hay algún medio para son vosotros personalmente el enlace?
Nosotros lo hacemos personalmente. O sea, que quien quiera contactar, los grupos están abiertos. O bien a través de María Millán, María Luisa Cabrera. Hay un consejo en Córdoba que lo conforma María Luisa Cabrera, María Millán, Máximo Doval y Fernando Sáez, y o a través del consejo, a través, si nos conocen o tienen, pues que nos llamen directamente, vamos.
O si no, que nos llamen también a nosotros, eso, a nuestra página web, porque esta es una entrevista que tendrá difusión también en diocesisdecordoba.com. Muchísimas gracias, Lourdes.
De nada, a ti siempre, Nati.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Una realidad creciente en nuestra diócesis, esta de Regnum Christi, que seguiremos muy atentamente desde aquí. Ahora resumimos la información diocesana con Gloria Alcaide. Abierto el plazo de inscripciones generales para el gran encuentro sinodal diocesano.
Las inscripciones deben ser personales y pueden recibirse hasta el 15 de marzo. Este encuentro se celebrará el 26 de marzo en el Colegio Trinidad de Córdoba. Este día la Iglesia en Córdoba hace presente su camino sinodal con un encuentro en el que podrán participar 1,000 personas.
La Real Escuela de la Inmaculada presenta el modelo educativo IDEA 5.0.
Se trata de una iniciativa pionera en España impulsada por uno de los colegios más antiguos del país y más valorado en la sociedad cordobesa, cuyo objetivo es dar respuesta a la sociedad actual, acompañar al alumnado y ofrecer un modelo pedagógico centrado para la persona y por la persona. El director del centro ha puesto de manifiesto que el objetivo de este modelo es lograr individuos felices.
Inaugurado el año judicial del Tribunal Eclesiástico de Córdoba.
En la presentación del informe sobre el estado del Tribunal de Córdoba durante el pasado año, el vicario judicial expuso las causas de declaración de nulidad del matrimonio presentadas, un total de 50 demandas, de las cuales se han emitido 38 sentencias. De estas sentencias se dictaron, según resaltó Antonio Morales, 31 a favor de la nulidad matrimonial y 7 a favor del vínculo. De las causas sentenciadas, 11 gozaron de la exención total de las costas judiciales y patrocinio gratuito y 8 tuvieron exención parcial con la respectiva reducción de los honorarios de abogados, lo cual supone que el 50% de las causas tuvieron algún tipo de bonificación.
Misión del Señor de la Salud en Cabra.
Una palabra tuya bastará para sanarme. Ha sido el lema escogido para esta misión. La parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra recibió el domingo al Señor de la Salud durante la misión que está llevando a cabo la imagen en la localidad con motivo del 75 aniversario de Nuestra Señora del Rocío de Pasión. El titular de la Cofradía de la Asunción y Ángeles permanecerá en la parroquia hasta el próximo 20 de febrero, expuesto a los pies del altar mayor para veneración de los fieles y devotos.
Misa de Acción de Gracias por el 75 aniversario de Nuestra Señora de la Esperanza.
El obispo de Córdoba presidió la Eucaristía de Acción de Gracias de la Hermandad de Jesús de las Penas y Nuestra Señora de la Esperanza, una celebración cargada de emoción de los hermanos a los que el obispo animó a seguir trabajando por la ampliación de esta devoción, sobre todo entre los más jóvenes que ya sueñan con la tarde del Domingo de Ramos.
Y esta sintonía nos indica que estamos muy cerca ya del Papa Francisco, que esta semana nos ha señalado a los abuelos como fuente de sabiduría y puerto de todos nuestros besos y abrazos. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo como hago siempre con el tuit más destacado de la semana. Dice así: los ancianos deben ser cuidados como un tesoro de la humanidad. Son nuestra sabiduría, nuestra memoria. Es fundamental que los nietos permanezcan unidos a sus abuelos, que son como las raíces, de las cuales extraen la savia de los valores humanos y espirituales. El Papa Francisco concluyó su serie de catequesis sobre San José este miércoles 16 de febrero y aconsejó rezar a San José por la Iglesia que sufre y que está en la prueba. Al finalizar la audiencia general, el pontífice invitó a imitar el ejemplo del Padre de Jesús y a rezar la oración que escribió en la carta apostólica Patris Corde, para encomendar nuestras intenciones y de forma especial a la Iglesia que sufre. Además, el Papa invitó también a rezar a San José para que nos proteja de todos los ataques del maligno, para que dentro de la comunión de la Iglesia permanezcamos siempre fieles en nuestro amor a Jesús y a María. En esta línea, el Santo Padre invitó a pedir la intercesión de San José precisamente en los momentos más difíciles de sus vidas. Y os voy a contar que las recepciones que el Papa Francisco realiza a jefes de Estado o presidentes de distintos países siempre dejan momentos únicos y anécdotas para recordar. No podía ser menos en el encuentro mantenido el pasado lunes 7 de febrero entre el Santo Padre y el presidente de Eslovenia. Como viene siendo habitual, el momento curioso llegó con los regalos que se intercambiaron el líder esloveno con el obispo de Roma. El primero llegó al Vaticano con un bizcocho típico de su país, la potica, ofreciéndoselo al pontífice, siendo uno de los presentes con los que obsequió al sucesor de Pedro. Lo sorprendente es que no es la primera vez que el Papa tiene una anécdota con este postre típico del país de la Europa del Este. Cuando Melania Trump visitó el Vaticano en mayo del 2017, el Papa le preguntó a la mujer del expresidente norteamericano si preparaba este postre en su casa, ya que Melania también es de origen esloveno. Aquí tenemos una muestra más del sentido del humor que siempre caracteriza al Papa Francisco. Hasta la semana que viene, Nati.
Muchas gracias, Pedro. Pasa un buen fin de semana. Jesús hablaba con autoridad porque es una persona auténtica, verdadera y sobre todo coherente. ¿Podemos llegar a ser coherentes para alcanzar la autoridad? Esa es la pregunta a la que hoy responde el sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente de hoy quisiera centrarla en una palabra que en un primer momento solemos rechazar, pero que es importantísima en la vida de los cristianos. Es la palabra autoridad. Jesús hablaba con autoridad, convenciendo plenamente a sus oyentes, a la gente más sencilla. ¿Y cuál es el secreto de esta palabra? Es muy fácil. Primero, una persona con autoridad es una persona auténtica, verdadera, y sobre todo es una persona coherente. La coherencia de vida es lo que más atrae y lo que más convence. En segundo lugar, una persona con autoridad es una persona que sabe llegar a la mente y al corazón de los demás, exponiendo sus razones con claridad. Y en tercer lugar, una persona con autoridad es una persona que ofrece siempre una vida ejemplar, que tiene la capacidad para ayudar a cambiar lo que no va bien y lo que puede ir mejor. Son tres hermosos destellos de personas con autoridad. Ojalá nuestras vidas atraigan por nuestras obras, por nuestra coherencia, por nuestro buen hacer y decir.
Muchas gracias al sacerdote Antonio Gil por esta invitación a la coherencia. De esta manera nos despedimos, les decimos adiós hasta la semana que viene. Reciban un saludo de Caridad Delgado en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz fin de semana!